La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 de la madrugada, las 4 y 5, estás escuchando La Noche de COPE. Lo siguiente es irnos a ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Tiempo para hablar y hacer nuestra ronda por allende los mares. Para eso, como cada fin de semana, en La Noche de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, dispuestos a dar un paseo por el extranjero y hablar de lo que pasa fuera de nuestras fronteras.
Sí.
¿Dónde nos vamos hoy?
Pues hoy nos vamos a Río de Janeiro, que tenemos por ahí a nuestro compañero Arturo Lezcano, que se ha debido meter una buena paliza con lo de la visita del Papa, pero que ha sobrevivido.
¿Seguro?
Sí, sí.
A ver, vamos a ver. ¿Eh? Arturo Lezcano.
Muy buenas, sí, vamos sobreviviendo. Sí,
está
sí,
vivo.
Sobrevivimos.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ahora, increíblemente, después de una semana en la que parece que hubo una borrasca tremenda por la visita del Papa, y estoy hablando obviamente de temas climatológicos, volvemos al estado natural de esta ciudad en invierno, que es sol radiante, aunque con una temperatura, pues bueno, envidiable, 25 graditos. Aquí estamos todos estos días.
En fin, pues no está nada mal, porque aquí esta semana pasada en España hemos tenido unas temperaturas con eso del aire sahariano y no sé qué, que en fin, no había quien parara. O sea que bastante envidiable, ya lo creo.
Pues nada, y lo primero de lo que íbamos a hablar con Arturo es de, bueno, yo creo que es algo así como la caída de un nuevo rico brasileño, ¿no?
Sí, yo creo que del gran nuevo rico, la caída del magnate. No sé, aquí si hay alguien que había reflejado el momento de Brasil, y hablamos del momento histórico de la década prodigiosa, la primera década del siglo XXI, de las posibilidades que tenía un país emergente como Brasil, ese reflejo, ese un poco lo que todo el mundo se quería ver aquí en Brasil, era un hombre, es un hombre todavía, llamado Eike Batista. Ese hombre tenía un conglomerado de empresas de un montón de sectores que nació, bueno, pues como un pequeño negocio, eso sí, de familia pudiente que pudo iniciar un negocio con recursos, a convertirse en un holding que llegó a tener pues la posibilidad de transmitirle a su creador, este Eike Batista, ese conglomerado de empresas que se diferencian aquí en Brasil por tener la letra X, así que todas las empresas que veáis que vienen de Brasil, que son dos o tres letras y que terminan en X, como BSX o OGX, etcétera, etcétera, muchas relacionadas con la energía, pertenecen a este señor que el año pasado, en marzo de 2012, tuvo un pico de beneficios que le reportaron una fortuna personal de 34.500 millones de dólares. Eso lo colocaba.
No está mal.
Lo colocaba en el número 7 de la famosa lista de Forbes, en la que aparece Mancio Ortega, Carlos Slim, etcétera, etcétera, Bill Gates, los habituales. Bueno, pues hace un mes parece que el patrimonio neto de este señor ascendía, según Bloomberg, el índice de millonarios en inglés, que tienen más de 1.000 millones de dólares, ya había salido de ese índice porque se le fue de los 34.500 millones, pasó a tener 200 millones de dólares. Una minucia, pero, calderilla, vamos.
Pero eso, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo se puede derrumbar un imperio de tantos miles y miles y miles y miles y miles de dólares y venirse abajo en tan poco tiempo?
Bueno, pues es muy simple. Eso se llama bolsa e inversión, ¿no? Él lo que hizo fue fiar un montón de su fortuna y de las inversiones que tenía en unas empresas que, por cierto, siempre tiran de ese aspecto de financiero, porque son de energía, de minas, de petróleo, etcétera, etcétera, pues lo fió a obligaciones de deuda, obligaciones de pago, y fió todo eso al futuro. Y cuando hablamos del futuro en Brasil, que precisamente es llamado el país del futuro, pues pasa que quítame allá unas protestas que paralizan el país, quítame allá una
desaceleración
económica. Desaceleración económica brutal en uno de estos BRIC, en este caso en la B del BRIC, en la de Brasil, que pasó de crecer al 7,5% hasta hace dos años a crecer ahora apenas un 1%, bueno, pues eso hace que no desinvertido, pero sí reducido su fortuna personal en esos millones. Obviamente, a lo mejor dentro de 2 meses tiene un golpe de suerte, las inversiones van para arriba y ese futuro se convierte en presente y vuelve a tener 10.000 millones de dólares. Pero ya ha habido repercusiones porque él mismo, bueno, pues se ha especulado incluso con su jubilación, con la retirada de inversiones. Es un hombre fuerte en los gobiernos respectivos, tanto de Río de Janeiro como de Brasil. De momento él dice que sigue al pie del cañón, que es una pequeña mala jugada, y el hombre que dijo Carlos Slim va a tener que comprarse un coche muy potente para alcanzarme en el número uno de la lista Forbes, ahora pues es un poquito más que nosotros, nada más.
Se habrá tenido que tragar sus palabras. ¿Y qué tipo de empresas tiene este hombre? ¿Tiene Eike Batista?
Mira, os voy a decir cómo son los nombres y a qué se dedican este holding, uh-huh, ese imperio X, ¿no? X es la X en portugués. Bueno, pues él es dueño de un holding que todas tienen algo en común, aparte de la letra X, y es, como digo, la energía, ¿no? La MPX, que es petrolera y que es dueña incluso de un nuevo puerto exterior en el nordeste de Brasil, que, bueno, pues se decía iba a arrasar en el tráfico comercial marítimo del mundo y que de momento está, pues bueno, un poco más o menos que en pañales. MMX, que es la minera, LLX, que es la logística, otra petrolera, que es la que más le reportaba beneficios hasta 2012, que es la OGX, otra carbonífera, que es CCX, y otra de offshore, muy importante en Brasil, puesto que sabéis que hay unas bolsas de petróleo descubiertas hace 5 años, que también prometen ser explotadas a partir de 2017, el famoso petróleo pre-sal. Uh-huh. Bueno, pues esta empresa de offshore, llamada OSX, pues también hace que este hombre haya pasado a tener una fortuna gigantesca en los últimos años. Además, bueno, pues se las da, permítanme la expresión, de mecenas, de benefactor, de filántropo, y él pues ha dicho que iba a descontaminar él solito la laguna Rodrigo de Freitas, que para quien conozca Río de Janeiro es pues uno de los pulmones más bonitos de la ciudad, una laguna natural entre la selva y la playa en Ipanema, que está contaminada y que va a ser el escenario, o iba a ser en principio, del remo en los Juegos Olímpicos de 2016, y él solito dijo que le regalaba a la ciudad de Río de Janeiro la descontaminación de la laguna. Ni que decir tiene que sigue exactamente igual a día de hoy. Y así pues ocurre todo esto con el señor Eike Batista, que creo que resume a la perfección pues lo que ha ocurrido un poco con Brasil, o lo que está ocurriendo. No digo que sea una burbuja explotada, pero sí una desaceleración económica muy grande, que en un nuevo rico, como es el caso del señor Batista, que además tiene gustos extravagantes e hijos de nombres extraños, bueno, pues ha dado un poco con el pie en la tierra, como dicen en este país, poner un poco los pies en el suelo para afrontar ese futuro que en este caso no parece tan halagüeño como hace 2 o 3 años.
Arturo, ¿cuál es el origen de este Eike Batista? ¿De dónde ha sacado ese imperio empresarial? ¿Cuáles son sus orígenes? Vaya.
Bueno, los orígenes es que su padre, es que esto es así, hace 10 años, Eike Batista era más conocido por ser el hijo de Eliezer Batista, que fue un ministro de Minas en la época desarrollista de los gobiernos brasileños en los años 60 y 70, cuando aquel Brasil del futuro con la incipiente capital Brasilia parecía apuntar pues un poco lo que le sucede ahora, hasta que de nuevo también hubo una crisis, precisamente la del 72 del petróleo. Sí. Bueno, pues precisamente el ministro de Minas, y no es casualidad, era el padre de este señor que, como digo, tuvo los recursos, no es un microemprendedor que tiró de un crédito blando en Brasil, porque sencillamente no existe, y mucho menos hace 10 años, sino que tuvo los recursos para empezar a ver en la energía y en las minas y en el petróleo un futuro próximo, pues con pingües beneficios para él. Así fue, y además que hizo jugadas maestras en la bolsa respecto a sus inversiones. Y sobre todo, según dicen los expertos, consiguió convencer a los inversores de que su imperio X o su X podría ser un imperio. Y todo esto sumado a que si ponéis Eike Batista en Google, veréis en imágenes, veréis un montón de imágenes de él con Dilma Rousseff, con el gobernador de Río de Janeiro, con el alcalde de Río de Janeiro e incluso con el mismísimo Lula.
Con gente poco importante, ¿no? Sí. Oye, Arturo, y este ha sido un verano de protestas así allí en Brasil, ¿no? Y además, unas protestas que han tenido, casi se puede decir, una banda sonora, ¿no?
Sí, es una banda sonora. A ver, ahí quien está preguntándose qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Pero cualquiera que haya seguido un poco las protestas en Brasil, incluso por las redes sociales, verán que el eslogan número uno de esta amalgama de protestas, que no tenía padre ni madre, sino que fue espontánea, aparentemente, tenía un eslogan prácticamente y una canción que todo el mundo cantaba, que era, en portugués, Vem pra rua, que quiere decir, ven a la calle, Uh-huh. Y que llamó la atención porque coincidió en el tiempo, las protestas empezaron en torno al 15 de junio, y justo en la quincena anterior, desde finales de mayo, se inició una campaña de una marca automovilística italiana de gran presencia en el país, cuyo eslogan era ese, uh-huh. y que además había sido a partir de un jingle, de una canción pegadiza y con un buen estribillo, por parte de un creador de jingles muy importante aquí en Brasil e interpretada por el cantante de un grupo muy importante de samba rock reggae llamado Rapa. Bueno, pues el hombre Facao, que es el nombre de este señor que canta la canción Ven pra Rua de esta campaña de automóviles, curiosamente fue la que se convirtió en himno oficioso de esas protestas. Y que creo que vale la pena ver.
Sí.
Vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh,
Arturo, ¿la letra tiene algún significado especial o era una letra de jingle, de anuncio más que ha sido reconvertida?
Bueno, pues lo curioso, no, es una canción creada especialmente para la campaña, que la podéis ver también en los vídeos de las redes sociales, y os vais a dar cuenta, pues un poco la paradoja del tema. O sea, ahí se dice, ven pra rua, ven a la calle, que es la mayor grada de Brasil, la mayor tribuna. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque esta compañía vio que en los eventos que empezaban en ese momento la Copa Confederaciones como antesala del Mundial del año que viene y los Juegos Olímpicos de 2016, qué mejor que decirle al público joven brasileño que saliera a la calle con sus camisetas amarillas de la selección porque es la mayor grada de Brasil. Uh-huh. Y se ven los anuncios de la campaña, jóvenes entre los coches, precisamente en las calles de Sao Paulo y de Río de Janeiro, con bubuselas, con bombos, con papelitos, festejando aparentemente el triunfo de este nuevo Brasil. Bueno, pues lo tomaron precisamente al pie de la letra, porque sí, hubo un montón de jóvenes alrededor de coches en las calles, frenando el tráfico, pero con pancartas y diciéndole a todo el mundo.
No sé si celebraban, no sé si celebraban o más bien reivindicaban.
Hombre, la musiquita tiene marcha, ¿eh? Ganas de salir a la calle te dan con esta música, esto hay que reconocerlo.
A ver, los que hacen la campaña, que son una compañía precisamente especializada en jingles y en un país que tiene tanta creatividad musical, la verdad es que buscaban pues eso, un ritmo contagioso, una letra de fácil digestión, digamos, y esos ganchos, que en este caso es un ven pra rua, ven a la calle, y un mucho oh, con lo cual con eso parece que el éxito está garantizado. Solo tengo que hacer un apunte más: a partir del 20 de junio esa compañía retiró los anuncios y la campaña de la televisión y emitió una nota, un comunicado diciendo que nada tenía que ver en lo que estaba ocurriendo.
Se hacían responsables de... En fin, eso es lo que se llama comercialmente muerte de éxito, ¿no?, de la campaña. Murió de éxito.
Sí. Exactamente, y además yo no sé si... Bueno, hay numerosas teorías, ¿eh? Obviamente se habla de un lobby que promovió la desestabilización del país a partir de una campaña que después fue tomada por los jóvenes, etcétera, etcétera. Como siempre, las conspiranoias abundan.
Sí, siempre hay conspiracionistas, siempre. Arturo Lezcano, pues muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y, en fin, recupérate, que la semana pasada fue dura. Y
vamos. Bueno, ahora se va de vacaciones, o sea que ala, que disfrute de
exactamente,
ellas.
Exactamente, que aunque la voz suena muy bien, pero seguro que todavía estás algo resentido.
Todavía, me tocan vacaciones, volveré con más fuerza y os contaré lo que pase por aquí.
Pues no se diga más, a descansar.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, chao.
Pues Manuel Ángel Gómez, hasta aquí hemos llegado con este paseo por Brasil y bueno, la semana que viene más.
Aquí estaré, venga, hasta
un
luego.
Abrazo.
Esta é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, vem pra rua.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Vamos a ver si encontramos trabajo. Miriam Ponte.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
En la noche de COPE siempre pensamos en cómo podemos mejorar un poquito tu situación laboral. Llevamos varias semanas, incluso meses, ofreciéndote precisamente eso, ofertas de trabajo, si es lo que estás buscando, o si lo que prefieres es mejorar el trabajo en el que estás. Siempre está con nosotros cada mañana del domingo al lunes Coral Jaén. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ella es la asistente y responsable de marketing de Trabajando.es, que es un portal que nos ofrece precisamente eso, ofertas de trabajo, tanto en España como en el resto de Europa, como en los países latinoamericanos. Así que nuestra primera parada, Coral, si te parece, pues esas ofertas en nuestro país, las de esta semana.
Pues muy bien, en primer lugar nos vamos a Barcelona, en donde una empresa de restauración precisa incorporar inmediatamente a un recepcionista para uno de sus locales de la zona centro, la zona con más afluencia turística. Las tareas serán la recepción de clientes, gestión del libro de reservas y captación de nuevos clientes. En esta oferta, dada la afluencia de personas de otros países, es importante manejar otros idiomas y contar con experiencia como recepcionista de restaurantes.
Es de manera urgente, por lo que acabas de decir. Les urge bastante. Vale,
sí.
Pues otra oferta está en Barcelona. Vamos a por otra.
Pues de Barcelona nos vamos a Toledo, en donde necesitan un auxiliar administrativo que dé apoyo al Departamento de Producción y Contabilidad. Ofrecen un contrato temporal de jornada completa.
Esta también tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí.
¿Y una tercera oferta?
Pues nos vamos a la costa, pero esta vez a Valencia, en donde una multinacional fabricante de vehículos industriales busca un jefe de taller que se responsabilice de la gestión técnica y administrativa, así como de la atención al cliente. Es necesario tener experiencia previa en el puesto y conocimientos informáticos.
Bueno, este también es más específico, más exigente también, por tanto.
Sí.
¿Y si nos vamos fuera de España?
Pues si nos vamos fuera de España, nos vamos hasta Alemania, en donde se necesitan electricistas, donde harán instalaciones en edificios.
Uh-huh.
Es importante, por lo menos, tener un nivel básico de alemán.
Bueno, pues también para todos aquellos que estén buscando trabajo en ese sector, ya sabemos que el alemán, además, es un idioma muy, muy importante y que está en auge, así que habrá que estudiar alemán. Estas son las ofertas de trabajo que tenéis en Trabajando.es, pero estamos en una época del año, Coral, en la que es verdad que mucha gente solo busca trabajos temporales, que solo quiere trabajar en verano. ¿Qué les recomendáis? ¿Cómo deben buscar empleo?
Pues eso es. Ahora mismo hay muchas personas que buscan oportunidades en verano y aunque ha pasado el mes de julio, pues bueno, para agosto todavía contamos con muchas oportunidades. En nuestra página cada vez se anuncian más vacantes.
Uh-huh.
En algunos ámbitos, como por ejemplo el de los servicios, sobre todo. En el ámbito de la restauración necesitan a jefes de cocina, ayudantes, camareros, de todo tipo de posiciones. Luego, por otra parte, hay animadores turísticos, traductores, para ayudar a todos esos extranjeros que visitan nuestro país, recepcionista de hoteles, agentes de viaje, dependientes o personas que se encarguen de acciones promocionales puntuales.
Es decir, algo que tiene que ver con ese sector que dicen que mantiene nuestra economía, que es el sector del turismo.
Eso es.
Bueno, pues cuidemos ese sector, que tenemos que hacerlo.
Sí, sí, y sobre todo las ciudades con más oportunidades pues son sobre todo las costeras, especialmente las que están bañadas por el Mediterráneo, en Cataluña, Barcelona y Girona. Luego está la Comunidad Valenciana o Málaga.
Uh-huh.
Evidentemente también fuera de nuestras fronteras hay oportunidades en estos ámbitos y en otros, pero sobre todo en estos que decimos del sector servicios. En Portugal, en Francia o en Inglaterra es donde más están pidiendo a personal.
Estamos hablando de un sector, como bien decías, muy específico, al menos un sector que a nosotros pues nos permite ponernos medallas, ¿no? Porque para qué vamos a negarlo, el sector en el turismo. Es verdad que hay gente que busca empleo solo durante estos meses, la verdad es que, bueno, quedan 2 meses, ¿no? Más o menos. ¿Vosotros qué sabéis más?
Sí, sí. Ya se están poniendo en marcha ofertas de cara a septiembre, pero bueno, en estos ámbitos que son un poquito más temporales, más estacionales, que vienen sobre todo pues gracias al verano, pues comentar que como siempre es muy importante pues optar a esas ofertas en portales como Trabajando.es, pues en donde sobre todo decimos a nuestros candidatos que es importante tener el currículum actualizado e incluir la experiencia que ya hemos tenido, por pequeña que sea, pues se puede agrupar. Si, por ejemplo, una persona ha estado 6 meses y 6 meses, un poco de forma esporádica, pues se puede incluir, porque todo conocimiento y toda experiencia pues está bien y es bienvenida. Luego, por otra parte, como comentábamos, pues recibimos a muchos extranjeros en España, así que si contamos con idiomas, pues muchísimo mejor, porque nos será más fácil, porque están pidiendo a gente pues que pueda recibir a esos clientes internacionales. Lo bueno de estos empleos es que sobre todo nos van a permitir compatibilizarlo con otra clase de actividades, con un poquito de ocio en verano, que también está bien y es necesario.
Y también hay que estar dispuesto a la movilidad, algo importante.
Eso es muy importante, porque pues eso, en las zonas costeras, pues gente que sea de la parte interior o también en las islas, pues también se están buscando a muchos profesionales. La gente que quiera buscar ofertas, pues como siempre, debe hacer búsquedas pues con criterios más específicos, pues indicar que es verano, temporal. Este tipo de palabras claves nos pueden ayudar bastante, y sobre todo estar muy pendientes y tomar el pulso a las redes sociales, que son siempre nuestro termómetro, por así decirlo. Nos indican muy bien en qué ámbitos y en qué comunidades contamos con oportunidades.
Pues Coral Jaén, asistente de marketing y comunicación de Trabajando.es, desde la noche de COPE, te invitamos a ti y a los oyentes a que se den una vuelta por Trabajando.es, que pongan en práctica estos consejos, que a la hora de hacer las búsquedas utilicen esas palabras clave que tú nos decías, Coral, y sobre todo que encuentren trabajo.
Eso es, esperamos que, bueno, en esta época de verano y de cara a septiembre, pues consigamos un mayor número de personas ocupadas y con empleo estable.
Pues eso es lo importante, el empleo estable también es importante. Muchísimas gracias, Coral, la semana que viene más.
Muchas gracias, hasta luego.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 22.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo, La Linterna. A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 27, 4 y 27 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y es momento ahora para actualizar los contenidos y adelantar esos contenidos que vamos a tener en la mañana. De eso se encarga, como cada madrugada de lunes, Javier Alfaro. Buenas noches de nuevo, Javier.
Buenas noches de nuevo, Fran. Este lunes 5 de agosto de 2013 la actualidad viene cargada de sucesos. Te hablaremos de los dos fallecidos en la localidad navarra de Milagro, porque no se sabe quiénes son. Tras estrellarse el ultraligero en el que viajaban, este se incendió y ambos quedaron carbonizados. En Cebreros, provincia de Ávila, el fuego calcinaba 1 millar de hectáreas este fin de semana. Preocupa también la desaparición en Oliete, en la provincia de Teruel, de un hombre de 48 años que fue arrastrado por la corriente del río Seco cuando circulaba en su vehículo. Buscaremos la última hora de ese suceso con el alcalde de la localidad, Ramiro Alonso. Estaremos atentos también al cierre de 22 embajadas estadounidenses en Oriente Medio y en el norte de África, también del nuevo presidente iraní o del temor de los trabajadores españoles en Gibraltar si avanzan las diferencias entre las autoridades del Peñón y las de nuestro país. Al otro lado del estrecho sigue la polémica por el pederasta escarcelado por el gobierno marroquí. El rey Mohamed VI ha emitido un comunicado retractándose del indulto a ese violador de menores. Es insólito que un rey en ese país dé explicaciones, y menos aún que suene a disculpa. Vamos a estar allí con nuestra corresponsal Beatriz Besa para que nos cuente más datos. El BOE ha publicado este fin de semana el nuevo sistema de funcionamiento de las becas y ayudas. A partir de hoy los estudiantes van a poder saber a cuáles pueden optar y a cuáles no, claramente. Y también te vamos a contar para evitar que se nos estropee la comida en verano por culpa del calor. Van a ser consejos para evitarlo, vamos. Y en nuestra tertulia de hoy, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, van a estar con nosotros Esther Palomera, adjunta al director del diario La Razón, Yolanda Gómez, periodista de ABC, y el que también es periodista financiero de VozPopuli.com, Javier Ruiz.
Pues muchas gracias, Javier. Estaremos pendientes de todo lo que vayáis contando en la mañana.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Es caprichoso el azar.
Antes en Facebook leíamos una petición de una canción de Javier Verdá y un oyente que decía que bueno, le había dejado su novia. Y me he acordado yo de una carta que tengo en el, en fin, en el Dropbox, que me llegó hace un tiempo y te la voy a leer para ver si te anima un poco. Dice así: llevaba un montón de tiempo diciéndote que tenías que dejarla, que esa chica no te convenía, y cuando ella por fin te dejó, yo no hacía más que decirte que era lo mejor que te podía haber pasado, que a enemigo que huye puente de plata, y que era mejor así, que la olvidases de una vez para siempre. Y no era capaz de entender que siguieses llorando por haber perdido aquella arpía, porque era realmente una arpía. Ayer, por casualidad, vinieron a mi memoria aquellos versos de Bécquer. No sé por qué, porque es un autor al que no suelo estimar mucho. Tal vez porque das una patada a una piedra y aparecen 6 ejemplares de rimas y leyendas. Bueno, el caso es que, de pronto, oí dentro de mi cabecita aquello de volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala en los cristales, jugando, te llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Y de repente me descubrí llorando. Se me habían caído varias lágrimas sobre el teclado del ordenador y se estaba corriendo la tinta del papel que tenía en las manos. De golpe entendí tu dolor, tus lágrimas. Entendí por qué tú no me entendías cuando yo te felicitaba por aquella, porque aquella arpía te había dejado. Comprendí mi torpeza, mi insensibilidad. Y de paso comprendí por qué Bécquer es un genio. Volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas, aquellas no volverán.
Y pasaste tú, como sin querer pasar.
Y te digo una cosa, Javier, que el sufrimiento de hoy es parte de la alegría de mañana.
El azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero. Hasta que me miraste tú, tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer. Es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 5 y 33, 4 y 33 en Canarias, momento ahora en la noche de COPE de abordar las noticias curiosas. Bien porque estés de vacaciones y madrugues para coger un buen sitio en la playa o porque trabajas y te levantas a estas horas, queremos hacer más dulce tu despertar con noticias curiosas. El primer ejemplo es el de un ladronzuelo que se ha hecho famoso por su torpeza.
¿Hay señales del ladrón?
Vendrá.
¿Por qué?
Es lo suyo.
¿Por qué?
Es un ladrón.
¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Está ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Qué pasa si son ellos? ¿Qué pasa si soy yo?
Bueno, pues el chorizo no ha sido detenido, sin embargo sabemos que se llama Hafid, que comparte piso con 2 amigos en Dubái y que es un gran amante de los coches clásicos. Este amigo de lo ajeno, cara dura, le robó el móvil junto a otros efectos personales a una turista alemana en una playa de Ibiza, y como para la habilidad para el hurto no está unido a la inteligencia, pues se ha dedicado a subir fotos personales a través de la cuenta de Dropbox de la mujer a la que robó el smartphone, que ni corta ni perezosa se ha vengado haciéndolas públicas. Hafid, que continuaba demostrando su falta de seso, además llamó a las amigas de la afectada para intentar ligar con ellas. Vamos, todo un genio.
Esta frase la
Pues la verdad es que de este robapera se podrían hacer unos cuantos chistes. Sin embargo, la protagonista de la siguiente noticia curiosa no va a pasar a la historia por su sentido del humor, precisamente.
Pasamos hasta el barrio del Bronx, en Nueva York, donde han pillado en flagranti a una mujer destrozando a golpes el coche de su marido. El suceso se debió a un ataque de celos de la señora, que, tras enterarse de las aventuras de su pareja, cogió uno de sus palos de golf y de manera perfectamente organizada fue machacando su coche poco a poco. Debido al escándalo que estaba produciendo, sus vecinos salieron a las puertas y ventanas asustados. Nos hemos enterado gracias a que uno de ellos grabó las imágenes de su furia. Ese mismo vecino ha asegurado que la policía detuvo a la mujer poco después.
Pues no me gustaría en absoluto tener diferencias con esa mujer por nada del mundo. Claro que tampoco me hubiera gustado cruzarme en el camino con un famoso doctor español que da un poco de miedito.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo.
Toma, a mí tampoco me apetecería cruzarme con el alter ego de Aníbal Lecter en el mundo real. Resulta que el famoso médico caníbal, interpretado con maestría por Anthony Hopkins, tiene sus raíces en un personaje real llamado Alfredo Valli Treviño, también conocido como Doctor Salazar, al que Thomas Harris, autor de las novelas, entrevistó en la cárcel de Monterrey, en México. Ahora, en el prólogo de la nueva edición del Silencio de los Corderos, que cumple su 25 aniversario, Harris revela que este asesino, condenado a 20 años de prisión por matar a su pareja, le dejó impresionado por su frialdad, educación y sobre todo por su porte, inspirando de esta manera la creación de Aníbal.
La verdad es que pone la carne de gallina solo pensar que un tipo así pueda existir, aunque hay otros casos en los que se exagera en demasía la fama de un lugar terrorífico.
Todos los que fuisteis invitados sois parientes de alguien que estuvo aquí cuando se incendió la casa.
¿Qué quieres decir?
La lista. La hizo la casa.
Oye, ¿una casa cómo va a enviar invitaciones?
Aquí hay mucha energía.
Esto es la dimensión desconocida.
Eso es absurdo.
Esta casa está cabreada.
La fama del lugar del que te vamos a hablar ahora se debe a una película, Expediente Warren, en la que dos cazadores de fantasmas, llamados Ed y Lorraine Warren, hablan de su experiencia en la casa más aterradora que investigaron en más de 60 años de carrera. El problema lo tiene Norma Sutcliffe, que es la actual ocupante de esta vivienda. Cada noche la despiertan fans de lo paranormal buscando espíritus en su jardín y tiene que echarlos a voces. Luis Pinar, tienes que irte para allá a echar los agotes. Además recibe llamadas de desconocidos y ha visto apuestas en internet para ver quién se atreverá a entrar en su casa. Toda una pesadilla, eso sí, de lo más real.
La verdad es que es increíble lo que pueden hacer algunas personas influenciadas por la ficción. Eso sí, las medidas del siguiente bebé tienen muy poco de fantasía, aunque parezca una exageración.
Nick, ¿qué ha pasado?
Diane, tengo que decirte algo muy importante.
¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos?
Sí, lo saben. Porque los he encogido. Y también a los de los Thompson.
¡Somos del tamaño de un moco!
Una recién nacida le ha pasado lo contrario que a los niños del doctor Salinsky, el de cariño encogido a los niños, ya que en el momento del alumbramiento pesó casi el doble de lo habitual. Con 6 kilos y 57 centímetros de estatura, sus medidas son un récord en el país germano, pero lo más sorprendente es que vino al mundo por parto natural, a pesar de que en casos similares siempre se ha optado por la cesárea. La madre, toda una valiente, que ya había tenido dos hijos antes, dice que se quedó estupefacta al verla, porque los hermanos de Jaslyn midieron la tercera parte al nacer. La explicación científica es que la pequeña sufría diabetes gestacional no diagnosticada.
Bueno, gracias a Dios la niña está en perfecto estado, pero imaginamos que el cuerpo médico tuvo que preocuparse al comprobar el tamaño de la pequeña, en fin, por decir algo, preocuparse. Por cierto, no abandonamos Alemania, donde parece que han iniciado una cruzada contra el tabaquismo de una sola persona.
Yo muchas veces he tratado de dejar el vicio.
Solo es de fumar, ¿eh?
Pero es que la sociedad no me ayuda. Cuando yo pido tabaco, a mí lo que me gustaría que realmente me dijeran es no, compra. Y yo que he vivido muchos años en Cataluña, eso me haría reflexionar. Tío, el tabaco cuesta, igual lo dejo.
La noticia ha saltado a raíz de la sentencia del tribunal de Düsseldorf, en el que han dictaminado que Friedhelm Adolfs no puede fumar en su propio domicilio y puede ser desahuciado a pesar de vivir allí desde hace 40 años. La denuncia la puso una de sus vecinas, alegando que podía oler el humo del tabaco desde el hueco de la escalera, y eso le molestaba profundamente. Hay que tener también una sensibilidad importante. El problema es que Friedhelm vive de alquiler en ese edificio y el juez ha fallado a favor del resto de habitantes del bloque, argumentando que no se debe esperar que soporten, y leo textualmente, un olor inaceptable e intolerable. El afectado va a apelar, por supuesto, pero el fallo del tribunal ha saltado los medios por lo exagerado de la medida.
Pues Friedhelm, mejor te cambias de casa y oye, ya está, asunto solucionado, ¿no? Pues hasta aquí las noticias curiosas de la semana, preparadas con cariño y esmero por José Luis Moreno. Muchas gracias.
Un placer.
Las 5:43, 4:43 en Canarias. En un momentito va a estar ya por aquí Alex Alguero para actualizar toda la información deportiva de la semana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero
español.
Tenemos
una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Naranjo.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonan.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, claro, que el Manchester City y el Sevilla.
Ya tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Hasta ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Pues lo siguiente, ya lo habíamos dicho, es actualizar la información deportiva. Hoy lo hacemos de la mano de Alex Alguero. Buenas noches, buenos días, en fin, buenas.
Muy buenas. Pues vamos a abrir con natación, porque como ya sabrás, ya han terminado esos mundiales de natación que se estaban disputando en Barcelona y en los que la delegación española pues ha tenido una actuación muy, muy brillante. Hemos conseguido 12 medallas.
Que no está mal.
No está nada mal. Una de oro, 6 de plata y 5 de bronce. La última de ellas es la que logró anoche Mireia Belmonte en los 400 metros estilos, la medalla de plata. Y todas ellas, pues hay que decir que han sido conseguidas por chicas, que las chicas han salvado el papel de esta natación española en los mundiales de Barcelona. Y bueno, pues anoche Mireia Belmonte en el partido de los 12 alababa esa gran actuación de las chicas españolas.
Sí, creo que este año las chicas hemos tenido un papel fundamental y lo hemos disfrutado mucho, ¿no? Bueno, empezaban las chicas haciendo con buen pie, después casi acabando con el polvo de oro y ahora pues he puesto el broche final hoy con la plata.
La decimotercera medalla podía haber llegado en el día de ayer, podía haberla conseguido un chico, Kuras Vindvildeboer, en los 50 metros espalda, pero finalmente pues fue cuarto. Y hay que decir que junto a Mireia Belmonte y a Ona Carbonell, el gran nombre de estos mundiales de natación en Barcelona ha sido el de Katie Ledig, la joven estadounidense de 16 años, que se impuso en los 400, los 800 y los 1500 libres, con dos récords del mundo incluidos, en 800 y en 1500. Ese que bajó 6 segundos, impresionante.
Impresionante esta jovencita, sí, sí, sí.
Seguimos con fútbol. El Madrid se ha entrenado a las 2 de la madrugada españolas en Los Ángeles, preparando pues su próximo partido amistoso en esa gira norteamericana que están disputando los de Carlo Ancelotti, y las que se embarcaron el pasado 28 de julio. El conjunto blanco, pues mientras tanto, sigue pendiente de la posible llegada de Gareth Bale al equipo que preside Florentino Pérez. Esa sería la guinda que pondría el presidente, el crack que podría fichar el Real Madrid para el proyecto de esta temporada. Y según nos ha contado nuestro compañero Melchor Ruiz, que está allí en Los Ángeles con el conjunto madridista, pues Florentino Pérez habría hecho una oferta al Tottenham de 85 millones de libras, unos 97 millones de euros, para hacerse con los servicios del extremo galés. Florentino Pérez espera reunirse con el presidente del Tottenham, Daniel Levy, entre hoy y el próximo miércoles para cerrar esas condiciones del traspaso. Y el Real Madrid quiere abonar el traspaso de Gareth Bale en distintos plazos, y además está planteando que la ficha que cobre el galés, si llega al Real Madrid, pues para no suscitar esos celos en Cristiano Ronaldo, sería de más o menos la mitad de lo que cobra el portugués. Su compatriota Vilas Boas, que es el entrenador del Tottenham, hoy restó importancia a esos rumores del posible fichaje de Bale por el Madrid, y afirmaba que el galés no está en venta.
Los rumores de un fichaje inminente no son verdad. Lo único que hemos comunicado al Real Madrid es que es nuestro jugador y que no está a la venta. El técnico del Madrid no debería haber hecho público los intentos por fichar a Bale. Ancelotti se equivoca y Bale no está en venta.
En fin, que lo de Daniel Levy nos tiene ya viene de largo, corazón en un puño,
sí,
los madridistas. Bueno.
El corazón en un puño ha ido subiendo el precio del traspaso, ha ido subiendo, empezó en 50, ahora ya más de 100 millones de euros, y no se sabe lo que pagará finalmente el Madrid si consigue traerse a Bale.
Veremos, a ver en qué para todo esto. Más cositas.
Pues más cositas en el Barcelona, que parece que ya empieza a solucionarse el futuro de Cesc Fàbregas, que al que pretendía el Manchester United, parecía que se lo iba a poder llevar, pero finalmente parece que Fàbregas se queda en Barcelona, o eso es lo que dice el director deportivo de los culés, Andoni Zubizarreta.
Manchester nos ha dicho que entiende nuestra posición y que ellos renuncian a esa acción. Eso es lo que nos ha dicho. Yo más que eso ya no puedo decir más.
Además, Zubizarreta ha hablado en Tierra Santa, donde se encuentra el Barça en estos momentos, confirmando que siguen buscando en el mercado un fichaje de un central para completar esa posición, porque solamente tienen tres centrales, Mascherano, Piqué y Puyol, y querían traer pues a Thiago Silva, pero finalmente el brasileño decidió renovar con el Paris Saint-Germain, que era el deseado por la Secretaría Técnica del Barcelona, y la siguen rastreando el mercado a ver a quién se traen. Y también confirmó que Neymar sufre anemia, una enfermedad pues que ha contraído tras su reciente operación de amigdalitis.
Bueno, pues a tomar mucha carne roja, ¿no? Que es lo que mandan cuando se tiene anemia.
No tenía ni idea de lo que mandaban.
Bueno, supongo que habrá otro tipo de complementos médicos y, en fin, todo tipo de farmacopea para aliviar, pero vaya. Bueno, que se mejore, en fin, Neymar, pobre.
Que se mejore. Además, vamos a seguir hablando de fútbol, de esos partidos amistosos que están disputando muchos equipos de Primera División en esta preparación veraniega, y vamos a hablar de cuatro partidos. El Valencia, el Rayo, el Levante y el Atlético de Madrid son los que jugaron en el día de ayer. Los colchoneros se impusieron en Montevideo al Nacional por 0-2, con dos goles del reciente fichaje, el hispano-brasileño Leo Batistao, y el Cebolla Rodríguez pasó por los micrófonos del partido de las 12 para analizar esa victoria.
Un partido fue más parejo, segundo tiempo tuvimos la suerte de entrar y poder hacer ese gol enseguida, y bueno, tuvimos más ocasión en el gol, ¿no?
En el resto de partidos, pues destaca esa brillantísima victoria del Valencia por 4-0 ante el Inter de Milán, con dos goles de Jonathan Viera, uno de Banega y otro de Jonas. El Rayo tuvo un poquito más de mala suerte y perdió 2-1 con el Académica de Coimbra, marcó otras horas de penalti, y el Levante pues derrotó al Teruel 6-0, un rival pues no muy complicado, con goles de Iborra, Barral, Ivansi, dos del Zar y Roger.
Bueno, goleada de Levante. ¿Qué más cosas tenemos?
Pues vamos a terminar con una última noticia de fútbol sobre esos posibles rumores de descenso del Alcorcón a Segunda B, que se supone que el Alcorcón pues podría haber cometido una presunta irregularidad administrativa, y la LFP pues se habría planteado el descenso del equipo de la Comunidad de Madrid a la Segunda B. Pero bueno, la Liga de Fútbol Profesional ha sacado hoy un comunicado y ha afirmado que ya no está con competencia para poder tomar esa decisión, que es algo que le compete a la Real Federación Española de Fútbol, y ha dicho que el Alcorcón de momento sigue en Segunda División y que tampoco es verdad que vayan a descender al Racing a Tercera.
Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Noticias que alivian, ¿no? Pero no es al Racing.
Vamos con una un poquito mejor, y es que pues somos campeones de Europa en vóley playa después de la plata que lograron las chicas Lili Fernández y Elsa Vaquerizo. Mejor suerte para Herrera y Gavira, la pareja masculina española que ha podido coronarse como campeones de Europa en el europeo que se estaba disputando en Klagenfurt, en Austria, y se mostraban muy muy felices en el partido de las dos.
Increíble, ¿no? Como en este campeonato de Europa aquí en Klagenfurt, que digamos que es el torneo más grande de a nivel de repercusión mediática y la gente, el estadio lleno y eso, que nos ha salido un torneo muy bueno, tanto a nosotros como a las chicas, y muy contentos.
Qué grandes, pues nada. Y en ciclismo, ¿cerramos con ciclismo?
Pues cerramos con ciclismo, con el Tour de Dinamarca que ya ha terminado. La última victoria, la victoria de la última etapa fue para el sprinter inglés del Omega, para Mark Cavendish, y la general final se la ha llevado Wilco Kelderman, holandés del Belkin.
Pues un buen repaso a la actualidad deportiva. Muchísimas gracias, Alex Alguero.
Adiós.
Señoras y señores, con todos ustedes desde Andalucía, los Atlánticos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar.
Las 5 y 53, 4 y 53 en Canarias. Hasta aquí la noche de COPE. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este programa. Miriam Ponte, muchas gracias.
Un placer. Muy buena semana a todos.
José Luis Moreno, muchísimas gracias.
Un auténtico placer, como siempre, y que la gente no pase mucho calor ahora que dicen que suben las temperaturas.
Bueno, ya veremos, a ver. Javier Martínez Reillo, muchas gracias.
Muchas gracias, que disfruten el día los que se estén levantando y a descansar los que ya acabamos.
Bueno, el agradecimiento también para Guillermo Cantabrana, y en la parte técnica para Jesús Hernández, Alicia Gallego, y para el grande Luis Pinar, que ha estado ahí al pie del cañón desde primera hora de la noche. Nosotros nos vamos esta noche, en la noche de COPE. Estará todo el equipo del Artaón de Azurmendi presentando el programa Elena Grandal. Y ahora lo siguiente en COPE es La Mañana con José Luis Pérez. Nosotros volvemos el viernes que viene. Hasta entonces, el saludo de Fran González. Adiós.
No me importa el que dirán, no me pienso